U Rosario Radio.
U Rosario Radio.
Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Un saludo muy especial para todos nuestros ciberoyentes. Sean bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica. El día de hoy, listos y prestos para concluir con estas reflexiones sobre los 200 años de vida republicana, todo en el marco del bicentenario de la Batalla de Boyacá. Y comenzamos de una vez saludando a esta mesa de trabajo. Doctor Nieto, ¿cómo está?
Mucho gusto, Nicolás. Muy satisfecho de continuar este tema del Bicentenario de la Independencia. Continuaremos ahondando en varios de los temas que dejamos bosquejados la vez pasada.
Sí, como ustedes escucharon nuestro programa anterior, sabrán que ya hemos tratado unas temáticas, como por ejemplo los héroes olvidados de la independencia, las repúblicas que ayudaron a consolidar esta guerra y que aportaron hombres, aportaron armas, y también que hablamos un poco sobre estas dinámicas de poblaciones, de sociedades, de jerarquías sociales, mejor dicho, en las que estábamos viviendo en la colonia y que tanto de eso se ha preservado durante nuestra etapa republicana. Yo quisiera preguntar y comenzar a hablar con usted, doctor Nieto, sobre algunas de las, si usted nos pudiera hacer un resumen de lo que hicimos el programa anterior, si ha salido alguna nueva reflexión de esas conversaciones que tuvimos hace 8 días.
Pues sí, señalábamos que la independencia como tal es un proceso y que cuando se fija una fecha, ya sea el 20 de julio o sea el 7 de agosto, como nos aproximamos a ella, la batalla de Boyacá, o el 11 de noviembre, la independencia de Cartagena, siempre nacen de alguna convención o alguna arbitrariedad, pero realmente la independencia como tal, pues no se produce de la noche a la mañana, es un fenómeno complejo en el que realmente se va a cambiar un orden por el otro, y eso no se hace de un día para otro. De ahí que enmarcáramos todo el proceso de independencia dentro de lo que algunos historiadores denominan la Gran Revolución de Occidente, que probablemente se inicia en el siglo XVIII y es un resultado desde el mundo de las ideas de la Edad de la Razón, de las luces, del siglo de las luces, y que va a tener pues manifestaciones tan claras como la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos de América, la Revolución Industrial en Inglaterra, y que aquí pues se va a ver como una rebelión contra el Imperio Español, ¿no? Y entonces en ese sentido pues la reflexión es que del régimen colonial o de los problemas o la problemática que planteó la independencia sigue subsistiendo incluso como asignaturas pendientes, ¿no?, en los diferentes campos, en la organización político-administrativa, en la economía, en la sociedad, en la educación, ¿no? Porque de alguna manera lo que sí se presenta a partir de la batalla de Boyacá y antes, inclusive con el 20 de julio, es la iniciación de un discurso político en que los criollos, los criollos americanos van a empezar a discutir diferentes temas de política, de lo que se llamaría política pública.
Bueno, y ya está con nosotros el doctor Álvaro Pablo Ortiz. Doctor Álvaro Pablo Ortiz, ¿cómo está?
Bien, bien. No, muy contento de continuar con esta segunda jornada sobre el Bicentenario. Y bueno, una parte que ya ustedes estaban tocando, la de las cuentas pendientes con el Bicentenario, entre otros temas.
Sí, precisamente le estaba preguntando al doctor Nieto que si tenía alguna otra reflexión sobre las temáticas que tratamos hace 8 días, sobre el tema de las poblaciones vulnerables, sobre el proceso en general. Entonces no sé si usted también quiera aportar algunas de esas reflexiones.
Sí, no, entre lo que yo pensaría como cuenta de cobro al Bicentenario, en el caso de nuestro país hay una cuenta todavía bastante alta con nuestros afrodescendientes. Su calidad de vida promedio no ha mejorado mucho. Ya habíamos dicho, pero no sobra recalcarlo, y más bien lanzar la gran pregunta: luego de 200 años, ¿ha mejorado sustancialmente la calidad de las etnias que todavía sobreviven en el territorio nacional? ¿Hemos evolucionado después de lo cruentas, y eso debería haber dejado una lección inmensa para futuro? ¿Hemos evolucionado luego de las cruentas guerras de independencia en pacifismo, en tolerancia, en capacidad dialogante, o seguimos, y eso sería involución, mostrándonos intolerantes a la menor provocación, rencillas todavía entre regiones, y lo más importante de pronto, a nosotros en verdad la periferia nos dio la libertad. ¿Ha sabido responder el Estado, el país político, a ese gesto sin el cual probablemente nos hubiéramos demorado mucho tiempo más en ser libres del yugo español? ¿Qué ha pasado con cerca de 600.000 kilómetros en que el Estado sigue haciendo precaria presencia?
Yo diría, retomando un poco esa idea, y como hablamos de la Revolución Francesa, que en ese momento el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, sigue creando un interrogante: ¿cuánta libertad hemos logrado? Y ahí entra el tema de los afrodescendientes y de la esclavitud en general, que como vimos fue un proceso que solo vino a tener una decisión jurídica clara con el gobierno de José Hilario López en 1850 o 51, ¿no? Para ver ese aspecto. Pero en cuanto a la igualdad, que ya el concepto pasa de ser no una razón jurídica, sino un tema económico y de bienestar, ¿no? Seguimos siendo en este país muy desiguales. Esa es la realidad. Si uno ve el coeficiente de Gini, como los economistas miden este tema, pues nos damos cuenta que estamos muy atrasados y muy por debajo de lo que sería una situación digna, ¿no? Y en cuanto a fraternidad, pues se nos planteamos el tema de la paz, ¿no? Aunque probablemente ahora los historiadores dicen que no hemos tenido un país tan violento como pensábamos, de todas maneras sí hemos tenido unos conflictos que todavía no hemos podido subsanar y que tienen muchos escollos, y que es un proceso complejo que todos debemos afrontar para lograr precisamente que esas tres variables, la libertad, la igualdad y la fraternidad, sean una realidad.
Bueno, pues antes de continuar con el debate, quiero recordarle a nuestros amigos que nos están escuchando a través de la página web www.urrosarioradio.co y a través de plataformas como Spreaker, en donde encuentran este y todos los programas de Urrosario Radio. Asimismo, abrimos la invitación a todos los que quieren seguirnos en redes sociales, donde nos encuentran como Urrosario Radio. Y allí pueden dejarnos sus comentarios a través de este debate con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Y pues volviendo un poco a este tema de que ustedes estaban mencionando, sobre todo que el doctor Álvaro Pablo estaba hablando de las divisiones internas dentro del país. Y es que hablar de Colombia como nación a veces se vuelve muy difícil, porque Colombia suele ser muchas Colombias internas. Y muchas de estas problemáticas de divisiones nacen precisamente de este proceso de independencia. Entonces, yo quiero preguntar antes de iniciar con este tema, que a propósito viene en nuestra sección El Laberinto, sobre si es posible pues hablar de una colombianidad y si qué tan factible es poder encasillarnos a todos los colombianos en una misma realidad.
Eso le ha roto el cerebro a sociólogos, antropólogos, sí, historiadores, intelectuales en general. Aquí no se puede hablar tan a secas y grandilocuentemente de la colombianidad. Yo al menos perdí el año ya en esa materia. Se puede hablar, y con muy buena argumentación, sobre la costeñidad, sobre la antioqueñidad, sobre la bogotanidad, sobre la santanderianidad, sobre lo que implica ser boyacense o cundinamarqués, pero la colombianidad no. Seguimos en ese sentido sin mayor evolución desde hace 200 años. Todavía recuerdo que en la década de los 60, ese gran pensador y político de garra que era el doctor Alberto Lleras Camargo, presidente además de la República, se hacía la gran pregunta y como que ni él mismo la pudo contestar, la lanzó simplemente al aire. ¿Cuál debe ser el gran propósito nacional? ¿No? Ahí la pregunta sigue suelta.
Por eso el libro ese famoso de historia, de divulgación de historia, del de David Bushnell, se titula Colombia, una nación a pesar de sí misma, porque realmente cuando nos empezamos ese proceso de liberación del Imperio Español, pues nos encontramos con un país de regiones, por cierto mucho más amplio de lo que es ahora, porque hay que pensar en el experimento gran colombiano en que fuimos, pues intentamos unirnos con Venezuela y con el Ecuador, pero después lo que era Colombia, el virreinato de la Nueva Granada, que se transformaba, según parecía, en una república, pues estaba formado por unas regiones en donde cada una tenía su idiosincrasia, su manera de ser muy particular. De ahí que Colombia tenga incluso acentos distintos en el lenguaje, que eso es muy importante, modismos. La lengua misma varía según todas las regiones en que se divide Colombia, y lo mismo las costumbres gastronómicas, muchísimas actitudes respecto de la familia, en fin, son diferentes. Y esa unidad que se ha pretendido, pues habría que ver sobre qué se ha hecho, ¿no? Porque tal vez el siglo XIX fue una búsqueda incesante de encontrar ese hilo conductor de la colombianidad, ¿no? Con movimientos bruscos, inicialmente en el federalismo acentuado, luego la regeneración, al final con su centralismo abrupto, en fin. Es un tema realmente para reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace colombianos y cuál puede ser el hilo conductor de esa nacionalidad?
Yo pienso y tuvimos experiencias históricas atrás. Yo pienso, y lo digo aclarando que fui un centralista decidido toda mi vida, pero hoy pienso que al país le hubiera convenido más un régimen federativo, pero no lo como los que se intentaron, que sin negarles bondades fueron casi un plagio directo de los países que tomaron como referentes de ese régimen. Al país le vendría bien un federalismo que atendiera desde luego a un juicio sensato sobre las diversas regiones, se acomodara a su estructura y podría ser aplicable y podría aliviar tensiones. Por alguna razón histórica, el país no tiene temperamento unificador. Esto está a 1,000,000 de kilómetros de distancia. Ese libro exagerado, creo que era de Vasconcelos, La raza cósmica, o el mismo sueño unificador del Libertador, que solo lo pudo cumplir de manera absolutamente precaria y parcial con la Gran Colombia. El gran sueño de la unidad americana se redujo finalmente a tres países: Ecuador, Venezuela y Colombia. Y vimos que ya estando todo aún vivo el Libertador, eso se estaba cayendo como un castillo de naipes.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Y tenemos de fondo lo que es uno de los himnos más antiguos del sur del país, la guaneña. Esta canción, que según cuentan algunos historiadores nariñenses y caucanos, era muy común escucharla dentro de las guerrillas tapianas y dentro del Ejército Libertador. Y precisamente nos sirve para introducir este tema que tenemos, que es las divisiones dentro del país. Y es que si bien hoy por hoy nuestro país es un país profundamente regionalista, para 1819 el país estaba dividido entre patriotas y realistas, y muchas veces se piensa que todas las poblaciones del país estaban del lado de los patriotas, estaban del lado de los ejércitos libertadores de Bolívar. Sin embargo, hay casos como el de Agualongo, Agustín Agualongo, que eran poblaciones enteras que estaban enfrentándose al ejército libertador. Yo quisiera que habláramos un poco sobre esa división interna dentro del país, particularmente en el sur, en Pasto, y hacia el norte, hacia la región de Santa Marta.
Sí, es lamentable, y volvemos al tema de la multiplicidad de regiones que muchos historiadores pastusos, yo diría que el 99%, incluidos los que todavía están vivos y de varias edades, consideran casi como un pecado mortal no dedicarle unas líneas a Agustín Agualongo. Pero como es un país de regiones, toda la gran literatura que hay sobre Agualongo, que yo personalmente pienso que la mejor biografía de ese caudillo indígena logrado hasta el momento sigue siendo la de Sergio Elías Ortiz. Magnífico el título, además, Agustín Agualongo y su tiempo. Es lamentable que, aunque equivocado, un hombre, ahí sí, casi de relieves míticos, sea prácticamente solo conocido en el Cauca y en el departamento de Nariño. Era un hombre de origen indígena, de origen humilde. Hay una cosa que llama la atención en su biografía, que los primeros años es muy pobre, incluso esa carencia la lamenta el propio Sergio Elías Ortiz. se casó joven y logra en la clerical San Juan de Pasto el divorcio, que eso nunca ha sido aclarado por nadie, cómo logra, y además en su condición de indígena, aunque está absolutamente católico, ¿no? Cómo logra divorciarse y sigue ahí. También antes de entrar a lo que fue su especialidad, y no solo de él, la topografía se presta básicamente a eso, a la guerra de guerrillas, en la cual fue un genio. Antes de eso, y eso es muy de Pasto y muy de Nariño, era un ser absolutamente bien dotado para la manualidad, para las artesanías, para ese barniz que hoy tiene incluso fama internacional. Y de pronto somos los colombianos los que menos conocemos las prodigiosas artesanías nariñenses. Hasta ahí iba la vida de Agualongo. Debo aclarar que parte de ese conservadurismo y de ese catolicismo ultranza se explica en parte por el aislamiento geográfico del actual departamento de Nariño. La topografía no permitía que llegaran muchos libros, y los que llegaban, y aquí se ha hablado ya de eso en otros escenarios, eran básicamente devocionarios. Por otra parte, curas de españoles de una gran ortodoxia católica lograron llegar a un punto de adoctrinamiento en que no solo Agualongo, en primer lugar quiero decirles a nuestros ciberoyentes que el departamento de Nariño es el que menor índice de mestización tiene. Yo calculo que el 85% de la población, un 85-88%, es de composición netamente indígena. Eso lo puede ver cualquiera que vaya a Nariño, que además tiene unos paisajes alucinantes, unos paisajes de ensueño, sus volcanes. Algaleras lo quieren como a un hijo, y según ellos, por esa consentidera es que no ha acabado con todo el departamento el día que explote. En fin, yo tengo mucha simpatía por Nariño, por la figura de Agualongo. Es una figura mítica, es una figura que el país evita tratarla a fondo, es el gran marginado en el Bicentenario, pero cualquier nariñense que se respete lo lleva muy adentro en su corazón, que eso además desteje por lo menos parcialmente la leyenda negra contra España. El cuento de las masacres indígenas, eso hay que aprender ya a manejarlo con menos niveles de prejuicio y con más objetividad y con más tranquilidad, ¿no? Ahora, era un guerrero nato, dura 14 años haciéndole la vida imposible a las tropas libertadoras. Él, varios más, pero la historia coloca en un segundo y honroso lugar al coronel Estanislao Merchancano, ese sí no indígena, ese sí un blanco de la región, y entre ambos y con toda esa capacidad de carismática de aglutinamiento, la verdad es que llega un momento en que Bolívar se sale de sí, entra en una explosión de ira y dice lo que de todas maneras era cierto: mientras subsistan estos focos guerrilleros con los Agualongos a la cabeza, no será posible la libertad de Colombia y será muy difícil lograr mi sueño dorado, que es la libertad del Perú, del Perú. Eso explica, parcialmente digo, que en 1922 Bolívar, quien delegó esa deshonrosa función en manos de un caballero de la guerra, que era el gran mariscal posteriormente a Ayacucho, José Antonio Sucre, Antonio José de Sucre, que en el año 22 en plenas festividades católicas de la Navidad, Bolívar, Sucre, con una composición heterogénea de sus tropas, cometieron 3-4 días de barbarie que de verdad son indescriptibles y que incluso historiadores leales a la causa bolivariana sí ven en eso una mancha terrible en el comportamiento libertador. Más cuando ya de todas maneras se había firmado en Venezuela el armisticio de Trujillo, pero parece que el libertador, cuando se le antojaba, reactivaba nuevamente su famoso decreto a muerte.
Claro, aparte de todo tenemos que recordar que Nariño es el sector del país que le genera una problemática no solamente a Bolívar, sino a otros independentistas, a otros próceres. Por ejemplo, hoy Nariño recibe su nombre precisamente porque ahí es el lugar donde fue arrestado el general Antonio Nariño, haciendo un acto de valentía impresionante al frente de todos los pastusos que lo querían matar. Pero tenemos que hablar también de las otras regiones, por ejemplo de Santa Marta. ¿Cuál es la situación de Santa Marta? Porque mientras Cartagena sí era una zona pro independencia, Santa Marta siempre se mantuvo en esa idea de ser corona, tanto que casi que es de las últimas ciudades dentro del territorio que hoy conocemos como Colombia de ser independizadas.
Yo debo confesar mi personal carencia en términos de criollos samarios, de las élites samarias a favor de España con sus respectivos nombres propios, y también de caciques indígenas de gran presencia. Lo único que recuerdo en términos indígenas es la gran biografía, la única que se ha hecho en Colombia seria sobre Murillo, que irónicamente no la hizo un colombiano, sino un español, Gonzalo Quintero Saravia. En esa monumental biografía de 400 páginas, este que también fue diplomático, este español de alto vuelo, sostiene que cuando llega Murillo a Santa Marta lo recibió un cacique conocido como el cacique Mamatoco. Ojo, que no vayamos a confundir el nombre Mamatoco con todos unos episodios alrededor de ese calificativo bien entrado el siglo XX, ese es otro asunto, que lo recibió con todos los honores y lo vio como a un libertador. Es que la verdad es que Murillo inicialmente nota y lo registra cuidadosamente que hay enormes sectores proclives a manifestar una gran simpatía por la llegada de las tropas españolas calculadas en unos 10.250 hombres. Es decir, yo siempre he sostenido que desde luego la libertad tenía que venir y no se trataba de retardarla. Pero lo que es cierto, si por X o Y motivo Murillo hubiera conquistado realmente a la población civil, otra hubiera sido la suerte histórica de Colombia, de Venezuela y de Venezuela y de Colombia.
Una de las situaciones que se presenta en este proceso de independencia y que lo anotan varios historiadores, empezando por José Manuel Restrepo en el propio siglo XIX, que fue contemporáneo con los hechos, pues fue la rivalidad entre los criollos y los peninsulares, ¿no?, que se presentó probablemente en todo el territorio de la Nueva Granada, porque de alguna manera ese régimen de castas y esa sociedad jerarquizada que existía, pues tenía en su ápice a los peninsulares, que tenían privilegios superiores a los criollos, y eso creaba verdaderamente una pugna que se manifestó en diferentes formas, y probablemente tanto en lo que es hoy Nariño como en Santa Marta, pues allí se polarizó mucho más, ¿no?, esa situación, y obviamente ya al tener que tomar un partido, pues tenían mayor poder los peninsulares en algún momento, y eso se evidenció con esa resistencia que hubo a la independencia. No, en yo quisiera volver al tema de Nariño, porque hay una novela reciente de un gran escritor nariñense, que es Evelio Rosero, que se llama La carroza del libertador, que basado en un historiador de principios del siglo XX, que es el doctor José Rafael Sañudo, pues hace una presentación muy cierta de lo que es en este momento actual todavía la actitud de los nariñenses ante Bolívar, al contrario de lo que sucede con todo el país, en donde hay una admiración grande por el libertador. En Nariño todavía existe una prevención y una crítica tremenda al libertador por los hechos que ha comentado el doctor Álvaro Pablo.
Como también por razones diferentes es muy difícil lograr un peruano que le lance vivas a Bolívar, ¿no?
Claro.
Eso sí vale la pena, porque es que los peruanos sienten que la República muy respetable de Bolivia fue el producto de un despojo de un señor que pone un sombrero de copa y al levantarlo, en vez de que salga un conejito o un pato, sale una nueva república. Eso era el Alto Perú, eso era peruano.
Claro.
Entonces es ahí vuelve y juega. Igual Evelio, el gran escritor, podría también extender eso hasta el Perú. No, es que es muy difícil encontrar un peruano leal al ideal bolivariano. Es que además debo decirles que el culto a Bolívar no empieza el 17 de diciembre, cuando muere en Santa Marta, como una especie de San Francisco de Asís laico, como no lo han querido presentar. Los países se demoran en asimilar su verdadera dimensión. Venezuela, la muerte de Bolívar, hace fiesta por la muerte del tirano, porque ya Páez era el dueño de la territorialidad y era el señor político, ¿no? Eso, la mitificación de Bolívar no fue en 24 horas. Pero bueno, el tema Nariño, claro, falta... colocar más nombres propios, pero se pierden lamentablemente en la amnesia todos esos otros guerrilleros. Y es que no queda tranquilo Agualongo en el 22. Agualongo se venga de esas navidades sangrientas. Es decir, era, repito, un genio de la guerra de guerrillas. Realmente Agualongo sigue dando muchos dolores de cabeza a la República ya constituida y organizada por el general Santander desde el mismo momento en que culmina la última, entre comillas, batalla, la del Puente Boyacá. Y uno se da cuenta que Agualongo tiene que ser reducido finalmente, fue tomado prisionero. Hay un personaje curioso que intenta interceder por la vida de Agualongo y de Merchancano. Después se habla de que los traicionó. Un personaje que de todas maneras resulta fascinante para un buen biógrafo y para un historiador. El polémico y siempre controvertido general José María Obando, teniente coronel de los ejércitos del rey, que diciendo yo una barbaridad de exageración, en 10 minutos era coronel efectivo de los ejércitos patriotas. Esos cambios de lealtades, esos cambios bruscos duraron mucho tiempo. A Agualongo le hicieron ofertas bondadosas y generosas, le celebraron su valor, le dijeron que le respetaban su grado en el ejército. Eso sí, Sergio Elías tiene la constancia de que fue nombrado por el propio rey Fernando VII general de brigada de los ejércitos del rey. Le dijeron que se pasara al otro bando, al bando patriota, y Agualongo, como se quiera llamar eso, una dignidad suicida, un ego gigantesco, no, yo creo que era un hombre consecuente con un discurso que en cada uno está aceptarlo o rechazarlo, ¿no? por eso somos democracia y no dictadura. Agualongo se negó, pidió como última gracia vestir, sabía que lo iban a fusilar, vestir el uniforme general del ejército español. En 1984, Sergio Elías, en una labor detectivesca formidable, encontró en Popayán los restos de Agustín Agualongo, a los cuales encontrados se le rindieron honores militares en Nariño. Y lo digo porque mi hermano está en ese momento ahí en Pasto. Y me dijo que él tuvo que presidir la ceremonia, ¿no?, de reconocimiento a este héroe equivocado, pero héroe al fin y al cabo.
Y probablemente esa actitud contraria a la idea republicana e independista, pues le fue cobrada con creces a Nariño. E inclusive el mismo nombre de Nariño, ¿no?, como nombre para el departamento, para lo que fue parte de un estado, del estado del Cauca, no, pues era un poco refregarle esa condición de rebelde, ¿no? Pero por otro lado, yo quiero mencionar que solo en los años 30 del siglo XX, pues se hizo un estudio serio de lo que significaba Nariño como una región con unas características muy propias, y fue el gran escritor e intelectual Jorge Zalamea que escribió una magnífica monografía sobre Nariño, sobre la sociología de Nariño, él siendo funcionario de la presidencia de López Pumarejo, fue encargado de hacer un estudio sobre Nariño, que es hoy todavía de un gran valor, porque en ese momento el departamento de Nariño era algo olvidado y prácticamente al margen de lo que estaba viviendo el país.
Claro, porque además Nariño, cuando ya se piensa al interior del país, que ya Nariño al fin ha aceptado el régimen republicano como el régimen ideal, viene entonces más adelante esa especie de guerra extraña, la guerra de los conventos, en que Nariño se ve, el departamento se ve nuevamente involucrado. Incluso más adelante participa, hostigados o inspirados o adoctrinados por curas carlistas, obviamente españoles, y se lanzan. Casi que yo diría que hasta 1830, incluso un poco más, Nariño sigue siendo un problema de orden público para el resto del país y para la capital de la República. Sí.
Bueno, pero ahí también hay una cosa, y es que el nariñense es pacífico hasta que se meten con lo sagrado, y en ese momento puede estallar, y en varias ocasiones de nuestra historia ha estallado. Pero yo también quisiera que habláramos un poco sobre qué pasó con todos estos personajes, porque digamos, Agualongo finalmente lo terminan asesinando, después se les da el mérito militar, pero pues ya muerto, ya mucho tiempo después de su muerte. También Bolívar termina muriendo en solitario después de haber fusilado una cualquier cantidad de sus hombres, de sus propios hombres, de unos de los más leales hombres, y termina en el abandono en un convento en Santa Marta. Yo quisiera que habláramos un poco de por qué estos personajes pareciera que tuvieran un signo trágico en sus rostros.
Sí, hay que tener un... mi querido Nicolás, la pregunta es muy buena, pero hemos sido también víctimas de ciertas falsificaciones. Yo hablaba hace unos momentos de que ya Bolívar expirando, y hay diversos cuadros que lo muestran ya expirando, ya muriéndose, no lo quieren presentar como decía yo, como un San Francisco de Asís laico, como un pobre hombre abandonado de todos, de su suerte, de su destino, de sus compatriotas, de sus correligionarios, que no hay ni siquiera, nos decían en el colegio, casi llorábamos, llorábamos cuando nos decían no había una camisa decente para vestir el cadáver, entonces uno de sus generales leales presta la de él, no sé si espontáneamente o le costó trabajo porque era finísima, era de seda. Nos lo muestran como un hombre que quedó en la miseria económica porque en su altruismo libertario entregó toda su fortuna a la causa de la revolución. No, a la gente se le olvida que Bolívar escribía muchísimo. Se cuenta la anécdota, puede ser real, pero a mí me gusta que cuando le daba por escribir, ese cerebro que vivía en permanente ebullición, tenía 5 amanuenses. Las cartas de Bolívar, muy bien fundamentadas y recopiladas por Vicente Lecuna, dan fe también de cartas personales y cartas comerciales, donde ya habiendo hecho las paces con su monárquica hermana, la gran María Antonia, le pregunta a María Antonia, ¿y cómo va lo de nuestras minas de Aroa? Me cuentan que ese hijo suyo, Anacleto, es un derrochador. No, ¿cómo están las rentas? A ver, fue un hombre que hasta el final y sus descendientes tuvieron muchísima plata. Vale la pena averiguar eso, las minas de Aroa, que él las menciona como obsesivamente cada vez que puede.
Sí, no, y hay que tener en cuenta además el atentado que sufrió Bolívar aquí en la nefanda noche septentrina, lo que indica pues que hubo una polarización también en torno a su nombre y que no siempre gozó del favor de todos los colombianos. No, esa fue una característica propia, yo creo, de todo este proceso de independencia, en que hubo una gran polarización y hubo diversas tendencias que de alguna manera no lograban catalizarse, no lograban sino mediante guerras, por eso claro. Se inicia con la guerra de los supremos o la guerra de los conventos y permanentemente hay muchos enfrentamientos que terminan siempre en forma de constitución, ¿no?
Y una diferencia que a mí me parece digna de ser mencionada con respecto a Venezuela históricamente ha sido propensa a ensalzar caudillos militares. Colombia, la diferencia es notoria, a ensalzar caudillos civilistas.
Claro, pero tenemos que recordar también que Bolívar, o sea, no es de gratis que haya sido tan impopular dentro de sus mismas fuerzas. Es decir, una vez pasa la noche septembrina, asesina a uno de sus más grandes hombres, que fue este defensor del Golfo de Venezuela.
Cometió una injusticia él y ese jurado improvisado que se montó, porque inicialmente Bolívar se estaba inclinando a una amnistía para los conspiradores que llegaron a sumar, según los cálculos y en muchos casos equivocados, como 40. Pero el caso es que se cometió una verdadera infamia mandando fusilar y con los ojos vendados que la venda se la arrancó. Me estoy refiriendo al gran almirante José Fulgencio Padilla.
José Prudencio.
Prudencio, que estaba, si bien preso, era por una motivación diferente a estar en la conspiración. Uh-huh. Nunca estuvo en la conspiración. Por cierto, yo que respeto tanto al estamento armado, creo que es el único almirante afrodescendiente que ha tenido la Armada Nacional en toda su historia.
Bueno, eso es un interesante dato. Pero entonces sí estamos hablando de que estas generaciones que de alguna forma nos dieron la libertad, que combatieron con pensamientos y con armas.
Yo quiero darle la palabra al doctor Nieto por esto, porque hemos hablado de líderes indígenas de la talla de Agualongo, pero no hemos hablado, por ejemplo, de afrodescendientes que ya es de la época en que España todavía mandaba y tenía el control de sus provincias, en los palenques constituyeron verdaderos fortines de independencia y autonomía, y hay un afrodescendiente que ha merecido una magnífica estatua y está en la memoria ya de los descendientes. Pero el doctor Nieto creo que está más empapado en el tema de los palenques, que a mí me parece importante traerlo a colación.
Estamos hablando de... ¿cómo es el nombre de él? Biojó, el que era...
Biojó.
Biojó, el uno que se declaró independiente, ¿no? Porque realmente el proceso de integración de los afrodescendientes fue complejo, ¿no? En la medida, yo creo que también estaba influido por los ciclos de la economía, ¿no? Porque a diferencia de lo que pudo suceder en el Brasil o en la misma Venezuela, en donde había unas economías agrícolas muy poderosas, pues aquí no las hubo. Entonces la afrocolombianidad se centró en la explotación de las minas que fueron decayendo y que en el siglo XVIII ya eran muy poco productivas. Entonces eso dio lugar al fenómeno de palenques, o sea, de regiones donde los negros cimarrones, o sea, se independizaban y establecían sus propias comunidades, sus propios asentamientos, sin sujeción al poder central o a los poderes que se trataban de establecer, ¿no? Entonces eso fue otra circunstancia que hizo más complejo el proceso y más difícil, entre otras cosas, su integración, ¿no?
Volvamos, si a usted le parece bien, Nicolás, un poco al tema de la dictadura. Hay algo positivo, aunque parezca un tanto cínico de mi parte. Afortunadamente no murió el Libertadores, hubiera sido una carga histórica demasiado onerosa y demasiado pesada y demasiado vergonzosa. Pero se demostró algo, la versión casi instintiva del colombiano, desde sus clases altas hasta las más populares, por la dictadura. En eso nos hemos diferenciado positivamente de otros países latinoamericanos. Bolívar demostró que ni él, con todo su poder, con todo lo que le debían muchos países americanos, se demostró, y todo comenzó cuando uno lee entre líneas y sin necesidad de leer entre líneas todo el tema de la Convención de Ocaña. Ahí ya Bolívar está privilegiando hasta extremos de cesarismo al Ejecutivo. Y de verdad estuvo como dictador entre nosotros 2 años. Después de esa dictadura, la excepción histórica, que eso ha sido, ya fue motivo de otro programa en el siglo XX, la del general Gustavo Rojas Pinilla, el colombiano, por instinto o por elaboración o por convicción, aborrece y abomina de las dictaduras, quiero ser muy claro, de las de extrema izquierda y de las de extrema derecha.
Por un pesito a 4 reales, con tal que la quiera yo, que a mí sí, que otro no, la guandeña me lo juró.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
Y con el himno de Cartagena ingresamos a esta etapa final del programa del día de hoy, dedicado a estas reflexiones sobre nuestra historia. Y ya pasando un poco de la batalla de Boyacá y de estos procesos, quisiera hablar de lo que sucedió inmediatamente después. Y ya hemos hablado un poco de cómo ciertas instituciones sociales se mantuvieron a través del tiempo y de la historia, casi hasta que José Hilario López le da la libertad a los esclavos, incluso un poco más allá. Pero hay otro tema que es importante tratar, que es el tema de la educación. ¿Qué tanto se ha transformado la educación dentro del país? ¿Qué reformas hemos tenido en la educación dentro del país?
Bueno, en eso, y el doctor Nieto yo sé que sabe más, yo en eso, sí, en ese punto me declaro muy pro Santander. En efecto, una de las prioridades básicas en la organización de la República, ¿no?, en su calidad en ese momento de vicepresidente, Santander ya desde el año 26 y un poco antes, ya es vicepresidente desde casi a los pocos días de la batalla del Puente Boyacá, nombrado por Bolívar, toma como objetivo fundamental de su gestión pública la educación. El país era de un analfabetismo insoportable. Diseña y trae pensadores que incluso van a ser objetos de polémica. No es la primera vez que en este espacio hablamos de que es Santander el que introduce para la Cátedra de Jurisprudencia, Derecho Público y otras asignaturas, valga un poco la redundancia, el pensamiento jurídico de Jeremías Bentham, a quien él durante el exilio conoció personalmente e hicieron lo que coloquialmente se llama química. Hay toda una correspondencia entre Santander y Jeremías Bentham, y en una de ellas Jeremías Bentham le agradece explícita y profundamente, lleno de gratitud, el haber introducido su pensamiento en los planteles educativos de más renombre de la República de la Nueva Granada, valga decir, el San Bartolomé Mayor y nuestra alma mater, el Colegio Mayor de Nuestra Señora el Rosario. Y le cedo la palabra al doctor Nieto, porque en su momento él, me consta, organizó todo un debate y un evento que contó con numerosa audiencia sobre Bentham. Vinieron historiadores internacionales y el mismo doctor Nieto, en un libro hoy muy difícil de conseguir, publicado por el Centro Editorial del Rosario, le dedicó bastantes páginas a Jeremías Bentham.
Evidentemente, uno de los temas cruciales de la independencia, o que plantea la independencia, es el de la educación. ¿Cómo evolucionar hacia una educación que ya no fuera la educación, digamos, confesional alrededor de la religión y de la Iglesia Católica? ¿Cómo avanzar hacia una religión, hacia una educación laica que, por otro lado, apuntalara el ideal de una separación entre la Iglesia y el Estado y de un laicismo necesario para el desarrollo en el siglo XIX? Eso fue un tema muy complejo porque, obviamente, se pretendía abandonar todo lo español, y se vio con mucha simpatía y compasión incluso a un pensador como Jeremías Bentham, que era a la vez jurista y filósofo, el filósofo utilitarista, ¿no?, y por otro lado a un educador como Lancaster, que inclusive llegó a vivir a Caracas, ¿no? Entonces había una idea de adoptar esos modelos europeos e ingleses particularmente como base de la educación, porque se entendía que debía haber un cambio fundamental en la educación. Y eso no fue fácil realmente, porque las ideas de Bentham y los libros de Bentham, que además tenían la ventaja de ser traducidos al español por un profesor de la Universidad de Salamanca, don Ramón de J. Salas, y por eso tuvieron tanta difusión, pues unas veces eran establecidos como la doctrina oficial y otras veces eran prohibidos. El Libertador fue uno de los primeros que decidió prohibir a Bentham, porque veía que eso indisponía al gobierno con la Iglesia Católica. No, posteriormente Santander volvió a imponer los textos de Bentham, posteriormente los prohibieron, y esto se sucedió así intermitentemente en el siglo XIX hasta la regeneración, ya al final, ¿no?, del siglo XIX, en donde viene otra vez la imposición de la Iglesia y la dirección de la educación por parte de la Iglesia. Y entonces es un problema muy complejo que además va a tener una incidencia clarísima en el establecimiento del voto universal, porque el voto pues se entiende que debe darse o se discute solo a personas alfabetizadas, pero entonces se entiende que ese pasado español de alguna manera ha impedido alfabetizar a las gentes, entonces se hace un compás de espera por un tiempo para no establecer como requisito obligatorio el alfabetismo, mientras el gobierno desarrolla una política educativa. Y en eso Santander juega un papel determinante porque establece lo que son las normales de los departamentos o luego estados, ¿no? Y la importancia de Santander en la educación es indiscutible. No, eso es una cosa fundamental.
Yo no niego, y es indiscutible, la influencia inglesa, pero también varios autores. Hay un texto hoy muy difícil de conseguir y no lo han reeditado, lamentablemente, Franz Safor, El ideal de lo práctico, donde advierte que en los planes de estudio de Santander también lo español tiene cobertura. Se habla de un neoborbonismo educativo, porque Santander pretende recuperar algo por el que pugnó mucho un Carlos III, un Jovellanos, un Feijóo, un Mutis, un Moreno y Escandón, un Pablo de Olavide en el Perú. El conocimiento útil, el ideal de lo práctico, las ciencias útiles. Entonces Santander funda y crea escuelas de minas, la botánica vuelve a tener cobertura. Acordémonos que ya muerto él, cómo los liberales vuelven a recuperar ese ideal de lo práctico y del conocimiento geográfico a través de la Comisión Coreográfica. En fin, la educación fue uno de los objetivos prioritarios y la cumplió con muy buenos resultados. Es más, se puede decir con tranquilidad, eso no es exageración, que Santander es el precursor, yo creo, de la Universidad Nacional de Colombia.
Y que eso vale la pena anotar, que solo en la segunda mitad del siglo XIX, en 1867, se va a crear la Universidad Nacional de Colombia, porque Colombia, lo que es Colombia hoy, o sea, la Nueva Granada, no tuvo nunca una universidad oficial, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, inclusive en la época colonial, a diferencia de lo que sucedió en Perú o lo que sucedió en Nueva España, o sea, en México. Aquí la Universidad Nacional como universidad oficial surge solo en la época radical, en 1867.
Esos son temas muy variados y pues lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Entonces yo pienso que ya vamos cerrando el programa de este lunes. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana, y quisiera que dejáramos un tema aquí en Ascuas para la próxima sesión, que es el tema de la religión y el Estado, y la separación del Estado y la religión. Mientras tanto, quiero invitar a todos nuestros ciberoyentes a que vayan opinando sobre este tema en redes sociales con el hashtag Ayer, Hoy y Mañana. Les habla Nicolás Riascos, pueden seguirme en Instagram como NicolásRiascos01 y a Urrosario Radio en las redes sociales, precisamente así, Urrosario Radio. Quiero agradecer al doctor Nieto, al doctor Álvaro Pablo y pues nada, a Nelson Duarte, que nos estuvo acompañando en el Control Master, y a Sebastián Ríos, que es nuestro director.
Bueno, entonces hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Libertad, libertad, la fe.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana. Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Web Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urosario.edu.co/casa-ur/inicio.